Esto es Lab. Todo, todo es sonido.
Winnie's and the Pooh quiso ser una banda de rock, pero fracasó en el intento. Por eso decidimos que podemos darnos el gusto de hablar de eso, de lo que más nos gusta, de música.
Acá se va a hablar de música, de canciones, de historias, de anécdotas y de las demás cosas que pueden rodear a un artista y cómo dicho artista puede influir o influyó en nuestras vidas. Soy Marcos de la Torre.
Yo soy Floma Martín y vamos a escuchar 5 canciones de un artista de elección. Vamos a contarte cómo conocimos dichas canciones y algunos datos de las mismas.
No pudimos ser una banda de rock, así que tomamos canciones prestadas y formamos un rockcast. Un poco de rock en este universo paralelo del podcast.
Capítulo de Winnie's and the Pooh, el número 7. Qué mejor que en este capítulo festejar una de las bandas que para mí, si pueden ser icónicas por el estilo musical que hacen, por cómo te hacen vibrar posta, cómo te hacen bailar, con todo esto sexual que tienen, con estos ritmos latinos que nos apasionan, diferentes por ahí al rock nacional que nos hace más agitar. Bueno, estos hacen eso, pero también te hace mover mucho la cadera.
Y con ese ritmo que trajeron desde los 60, 70, como es el funk, música bien negra, lo trajeron a combinarlo con estos otros ritmos más cercanos que teníamos y lo trajeron y lo presentaron al rock nacional. No había tantas bandas de funk.
No había acá. Nada de eso. Nacional no había nada. Y ellos arrancaron en el 90, también un momento como también hemos tocado Babasónicos, también arrancan todos ahí, pero ellos haciendo realmente funk con un ídolo, por así decirlo, Prince, era como su máximo exponente.
Hay mucha influencia de Prince.
Demasiada influencia. Por ejemplo, tienen varios de sus riffs en muchas de sus canciones, como podríamos decir She's Always in My Hair de Prince en Hitazo Latin Geisha.
¿De quién estamos hablando?
¿De quién estamos hablando, Bart? Estamos hablando de Ilya Kuryaki and the Valderramas. Una de las bandas, para mí, más importantes, vuelvo a decirlo, porque realmente con su trayectoria mostraron que se puede bailar y ser joven y el rap, como ahora está haciendo tendencia. Bueno, ellos lo hicieron en los 90 y trajeron toda su flow y su... Serían como una especie de... Si te digo, no son ni Catriel ni Paco Amoroso hoy, pero como que están en esa búsqueda de realmente como generar un idioma distinto, porque ellos arrancaron hablando también medio centroamericano, hablan como con palabras medias en inglés, inventando, flasheando, porque cuando ellos arrancaron tenían 15, 17 años.
Y eso se notaba mucho en su música, era como todo más rap, más protesta, por así decirlo, más furioso, todo, viste, todo muy rockero. Después se fueron como acomodando más al funk, más sensual, más con la influencia de Prince, poniéndose como más sexuales también. En sus principios usaban mucho el término deforme, deformidad. Somos como una deformidad porque combinaban muchos estilos. Inclusive vi un show de ellos en la época de Fabrico Cuero, su primer disco, que agarraba, no me acuerdo en qué tema, y hacía un solo de guitarra el que estaba y le decía, deformá, deformá, no sé, Manuel, ponele, no sé cómo se llamaba el guitarrista, y como que utilizaban ese término para describirse, para autodescribirse.
Sí, en las entrevistas también ellos adultos hablan y siguen diciendo que ellos repiten mucho esa, la deformidad. Todo lo que les parecía deforme, como ponerle la televisión, lo más bizarro, ellos lo querían, sí, reutilizar. Lo, por ejemplo, tenemos Expedición a Clamahama. Escuché una entrevista en la que ellos flasheaban con ese nombre en algún momento y después quizás vino ese universo para armar la canción. Entonces,
porque ya en Abarajame lo nombran.
Exactamente. Dicen. Entonces, como que ellos iban, se juntaban como muy adolescentes a flashear cosas con todo lo bizarro que ellos le llamaba la atención, porque no podemos olvidarnos que estaban totalmente influenciados cuando ellos arrancaron con el Karate Kid, o sea, ellos querían ser ninjas, están como flashean con ese universo de Bruce Lee y además traen el rap que también era distinto en la época. Pero es importante no solo mencionar la edad porque, que ellos tenían cuando ellos arrancaron, sino también ¿Quién fue quizás el posible habilitante de que ellos arrancaran? Porque no es casualidad que después ellos tuvieran también una historia. Ellos, cuando tenían 11, 10 años, por lo menos Dante, Emma les lleva 3 años, tenían como ya una banda con también los hermanos Spinetta y también los hermanos Corbillier, porque ellos ya se conocían por los padres, Luis Alberto Spinetta y Eduardo Martí, que es el padrastro de Emmanuel, eran amigos. Entonces tuvieron una oportunidad muy importante, como
un temilla con Spinetta.
Hablamos del mono tremendo, que se escuchaba. Es el mono tremendo. Pa, 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 pa.
El mono tremendo se viste con piel de búfalo asado.
O sea, Spinetta tocando como en un momento medio rockero de su faceta como artista solista. Y los pibes estos que tenían 10, 11 años, hijos, amigos, todo era como una gran manifestación ahí. Y ellos dijeron, che, bueno, pará, tenemos esta banda, pero nosotros queremos hacer música. Y medio que no sabían, estaban estudiando al mismo tiempo. Yo también escuchaba que ellos por ahí iban al colegio y después estudiaban instrumentos como guitarra, piano. Entonces, no es que no sabían tocar y ellos arrancaron a hacer una banda. Es como Florian, el hijo de Vicentico, el chabón también a los 11 años ya tocaba cualquier tipo de instrumento, entonces no es casualidad que haya tocado y ser uno de los guitarristas de los Fabulosos Cadillacs cuando ellos volvieron.
En sus comienzos siempre se los criticó o se les los miraba diferente por ser los hijos de. Pero algo que hay que destacar de ellos es que pudieron despegarse, pero totalmente, hacer una carrera. O sea, Spinetta creo que nunca les produjo un disco, no tuvo participación. Creo que hay una gira que hacen por Latinoamérica que Spinetta estaba como medio al pedo y dice, bueno, voy, me voy con ustedes, y iba con ellos y sube a tocar un tema. Pero la verdad es que lograr despegarse del nombre del padre, esto pasa siempre, le pasa hoy a Benito Cerati, que se lo critica un montón por todo lo que hace.
Pero nadie piensa también lo que ayudó él, seguimos hablando, claro, de hijos, pero lo que ayudó él, por ejemplo, en uno de los últimos discos en de
Fuerza Natural
de
Hay
Cerati.
Hay muchas canciones que son escritas por Benito. Y bueno, ellos lograron, la verdad, desprenderse de este apellido. Obviamente, ellos al presenciar la casa de uno de los íconos del rock, mamaron un montón de cosas de los 60, 70, donde de repente te ves a nada más ni nada menos que a tu papá haciendo música y haciendo de las mejores canciones del rock nacional. Mamás un montón de cosas. Y sus primeras presentaciones, creo que Charlie los invita a cantar el rap del exilio y una canción de ellos. Fito también, ¿viste? Entonces, sus primeras presentaciones fueron ligas mayores totalmente. O sea, los íconos del rock los invitaban a cantar. Y ellos dicen como que eso era, les parecía recopado, algo que no lo podían creer. Pero a la vez tenían la otra cara, es que la gente lo miraba y le decía, ustedes no hacen rock en un momento del auge del rock nacional. Ustedes no hacen rock, la verdad que acá no tienen nada que hacer. Ellos cuentan en Cemento una presentación, se suben a cantar y vas, cuando bajan del escenario, dice un grandote pelado así bien rockero, y le dice, che, ustedes no hacen rock. Y como que le metió una especie de cachetazo en la cabeza. Y es como las dos caras que tenían el Jenny y el Jan de, estamos subiendo a tocar con los más grandes y de repente a la gente no le gusta.
Bueno, pero pasa mucho esto, me parece, en este país. El público argentino es como, tiene que ser rockero, tipo callejeros, el rock de la nena, como que tiene que ser todo siempre desde ahí, y siempre se le critica todo lo que tenga que ver, como por ejemplo esta banda, como influencias del hip hop, influencias del funk, influencias del soul, influencias del rap. Cosas que se vuelven a retomar en este momento, y obviamente quienes son las caras visibles de este movimiento son la gente joven. Realmente no se les puede como negar, primero, el talento para hacer música, segundo, la creatividad, y tercero, animarse a hacer algo que cuesta en este país, que es esto, hacer música que es un poco más bailable. Entonces, cuando uno piensa en Ilia Kuriaki and el Valderramas, que vos hablabas de esto, de que son cosas muy, muy distintas, disímiles, es por eso también el nombre que ellos tienen, que tienen una cosa y la otra, y son también un nombre muy raro para quizás una banda de dos, a fin de cuentas.
Sacado de un personaje de una tira de la gente de Cipoll que se llamaba Ilia Kuriaki, si no me equivoco, o creo que algo muy parecido, Ilia Kuriakin se llamaba, y el futbolista colombiano, el pibe Valderrama, aquel de rulos. Algo que también supieron hacer fue rodearse de buenos músicos. En su primera etapa estaba Fernando Nalé en el bajo, por ejemplo, y Samalea en la batería, dos que han tocado con Cerati, Charlie.
Sí,
y
también con Malosetti, con Deborah Dixon, la cantante.
Participaciones, de todo.
De todo.
Siempre bueno. Y ahora, la banda más actual, el hijo del Negro Rada, seguimos como los hijos de, en la guitarra, y el productor del disco Chances, y también que toca los sintetizadores, teclados, que es el Rafa Arcaute, un capo de la producción musical. Soy el remisero de esta nación que maneja tus deseos. Año 1995 del álbum Chaco, destacamos Remisero. No sé, me pareció una canción que está por la mitad del disco y que me parece que trae lo que ellos venían desde sus principios, sus dos primeros discos, si bien con este disco se meten más en lo que es el funk. Esto trae el rap, eso de cantar. Parecía, uno escucha el audio hoy, parece como que está mal grabado, está todo distorsionado cuando ellos cantan. Tiene un estribillo pegadizo que solamente dice Remisero. Dice Remisero, Remisero, Remisero. La verdad es que la letra, mucho, digamos, no se entiende porque es un rap. Si bien el rap va diciendo muchas cosas, siempre fue medio de protesta, en este va tirando como palabras muy, muy sueltas. No termino de entender si tiene un sentido en sí toda la letra, pero me gusta el tema.
Alguna de las frases como: la NASA no me entiende, manejo un Dodge quemado, te leo mi cuento, te entierro mi morsa, manejo tu destino, manejo tu deseo, que es este Spanglish que yo hablaba antes, de que ellos medio que mezclan sus lenguajes, van inventando palabras, entonces hablan como, parece medio molotov, hablan medio así, sí, parecen como medios como que son los nigga, ¿viste? Como
sí, cuando sí, el mexicano que quiere reinsertarse en Estados Unidos
y trata de manejar algo así. Entonces ellos están, por ejemplo, si vamos al videoclip, es muy reconocido porque ellos están arriba como de un auto y hay muchas pibas como semi en bolas alrededor de ellos.
Pero en un telo también, una parte.
En un telo, después hay un circo, como todo también jugando con esa bizarriada, pero es un poco de como vos decías, el ADN que ellos tenían en ese momento. Y tiene mucha patada, los dragones.
Lo vamos a ver en un montón de videos. Esta mezcla que nombrábamos al principio de Kung Fu, de que ellos querían ser. Ahí medio la influencia de Bruce Lee se veía por todos lados, brotaba. El director del video es Alejandro Hartmann, ¿sí? El mismo que dirigió el de Abrahame. Abrahame me parece, o sea, tuvo múltiples premios, inclusive a mejor esas épocas de MTV que teníamos todo, de que MTV era donde se presentaban los videos y demás.
Fan.
Ganó el mejor video, si no me equivoco, nuevo, qué sé yo. Parece que es un video donde se pudo representar lo que quería decir la canción. Como que vos escuchás la canción y enseguida te pones como estas poses de atirar patadas y esas cosas. Está buenísimo. Comparándolo con la época, me trae a Matador de los Fabulosos Cadillacs. Como que supo tomar el director, ahí veo mucho el rol del director en interpretar lo que quería decir la canción y cómo hacerlo al video. No es fácil hacerlo y me parece que es algo a destacar.
Es un disco que tiene también toda la influencia de nuestro país, de alguna manera, entonces tiene esa tapa característica, Chaco estamos hablando, de la señora con el oriental. Eso siempre me generó controversia, como que no entiendo, pero se nota que es una chica como de piel más oscura, de tez más oscura, y es un disco que tiene todo ese esa supuesta historia nuestra metida ahí. Y es uno de los discos que también ellos produjeron. Estamos hablando del 95. Ellos ni siquiera tenían 20 años.
Sí, sí, hay documentales, hay videos donde ya empezaban a meter mano en decir, bueno, a tomar decisiones de mezcla, es decirlo, en la producción de un disco, de esto más acá, esto acá, la voz, ponémela más así, más asá, se ve, y ya empiezan a tener mucha noción de lo que no eran solamente dos nenitos rapeando adelante de un micrófono.
Sí, y acá vemos por qué son hitmakers y por qué también destacamos toda su influencia que generaron en nuestra cultura, como Abrahame, Shower House, Húmeda y Abismo. Entonces tenemos acá Remisero, un tema totalmente alternativo, extraño, bizarro, deforme, y con lo clave, que es algo que los marcó en toda la carrera, que es la repetición.
La NASA no me entiende, no entiende. subo en el verano. Que me llene el estéreo y todo será un sueño. Estoy perfumado con fragancia rosa. Te leo mi cuento, te entierro mi morsa. Y llevo a las perras, las llevo por los cerros. No piso a la gente que tiene cerebro. Nací en la ruta de los cabellos negros. Manejo tu destino, manejo tu deseo.
Segundo tema que elegimos es El árbol bajo el agua, de Lon, que sería La humanidad o nosotros, el último disco que sacaron ellos cuando volvieron, que es un disco que sacaron en 2016, que me hace acordar mucho al disco Para los árboles de Spinetta. Tiene un espíritu como total, hay algo de plenitud y de tratar de la... No sé si reencarnación, pero ellos estaban como... querían hacer un disco muy espiritual, más mezclado con... criticando quizás un poco lo que pasa en nuestra sociedad, entonces querían ser más introspectivos, ver qué pueden hacer. Entonces es una canción que va con ese, con esa idea. Por supuesto tiene mucha influencia de Spinetta. Yo pensaba también que quizás se la había cantado a su padre, Dante, porque es una canción que escribió Dante específicamente. Hay una balada también en ese disco que la escribió Emmanuel, pero esta directamente es de Dante. Y la elegimos también porque es importante que no solo son funk, rock y van ahí al frente bailando. Ellos también hacen muchas baladas. Más bien
ese costado también.
Ese costado que a mí me gusta más. Yo creo que me gustan, más allá de los hits, me parece que me gustan más las baladas que ellos hicieron. Y también me gustan las baladas que ellos hicieron individualmente. Entonces, este es un disco que tiene mucha influencia, como que mucha sangre. Habla del árbol bajo el agua, que es como la idea de que puede crecer algo donde no se ve.
Mantenerse en pie a pesar de que lo tapa.
Sí, como que de resistencia. Que es, exacto. Básicamente son lo que ellos hacen con su música.
Hablando un poco de esta influencia de Spinetta, o este tema muy spinettiano, el manager de ellos, Fer Cereseski, le dijo... mira, la influencia están para ver, no es un choreo, se pueden mostrar, y dice, si hay alguien que puede hacer parecido, algo parecido a Spinetta, sos vos, le dijo a Dante, como diciendo, y sí, yo soy el hijo, o sea, si a vos no te sale, si a vos no tenés en los genes a Spinetta, ¿quién lo va a tener?
Sí, y también es un disco que es interesante porque los muestra como más compositores también, como que tienen más que el flow cadena, tienen más cosas.
Sí, sinceramente fue el disco que menos escuché de ellos, sí, el que menos escuchado lo tengo, pero con estas baladitas que me mostraste y que pude escuchar, la verdad es que encontré ese costado que ellos decían como que siempre lo ocultaban, que siempre estuvo en toda su carrera, pero como que no era el que mostraban, obviamente, el que vendían era el rap, era el funk, era más por ese lado el bailable, pero el costado balada, por así decirlo, siempre lo tuvieron y acá lo muestran.
Sí, sin ir más lejos, la tapa del disco están ellos de espaldas, que estamos hablando de Lon, La humanidad o nosotros, y este tema, si no te emociona, yo ya no sé qué te puede pasar. Sos una piedra realmente, porque tiene esta cosa del desamor, de la vida, la muerte.
Reencontrarse con el espíritu de las cosas.
No hay un ángel sin un cielo. No hay un cielo sin el sol. No hay un sol sin tu mirada. Y tu mirada dice adiós. Y así te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Y con mi vida así te vas, te vas, te vas. Hay una
árbol bajo el agua. Sé que el mar pidió perdón. Una nube cae en llamas. Trae el eco de tu voz. Y así te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Y con mi vida así te vas, te vas, te vas. Es que a veces sueño invisible. Así no estás. Oh, la 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 na, na. Na, 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 na. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Y con mi vida sí te vas, te vas, te vas.
Año 1999 y estos muchachitos editan Leche.
Leche. Si querías coger, acá lo tenés. Un disco totalmente sexual.
Totalmente. Allá la tapa te muestra dos senos y salió censurada.
Dos mamas.
Dos mamas. Salió censurada en mucha disquería. Estaba como, se veía solamente el nombre de la banda y del disco y todo como un cartón negro que le ponían por no mostrarlo. En este disco ellos se meten...
Perdón, porque también está mostrando un torso negro. Que eso también es muy controversial. Podrían tranquilamente haber puesto un pecho blanco.
Claro, más hegemónico, por así decirlo.
Exactamente, y quizás no hubiera sido tanto problema. Ojo, a tener en cuenta eso. Las decisiones que ellos siempre tuvieron para mostrarse. Un disco que también produjeron ellos.
Siempre mostrando controversia o tratando de generar algo en la sociedad, por así decirlo. Siempre tratando de irrumpir y, como decíamos, del término deformar las cosas. En este disco se ponen más con una onda afro, ¿sí? Ritmos bien africanos. Y obviamente, como pasaba en casi todos los discos de la etapa de los años, año 1999, todo de medio apocalíptico, todo fin del milenio. Es uno de sus últimos discos.
Antes de la separación.
Antes de la separación, porque el próximo que le sigue es como una reversión de temas con solamente algunas canciones nuevas. Y ellos ya hablaban de esta cosa apocalíptica, quizás sin hacerlo a propósito, por así decirlo, pero después, cuando se genera esta separación, uno empieza a tomar de otra manera las cosas. Pasó con los últimos discos de Los Redondos también, donde en el último Bondi la letra de las canciones parecía como que te anunciaba que todo estaba por terminar. Terminaron un disco después y la letra de las canciones empiezan a tomar otro sentido.
Bueno, tienen uno de los temas que es Apocalipsis Wow, pero también tenemos Latin Geisha, tenemos Culo, tenemos
Jennifer del Estero.
¿Cuál es el tema que nosotros elegimos de este? Es ¿De qué me hablas? Porque es un funk.
Es muy Prince.
Es muy
para
Prince.
Mí, ¿eh? Es muy Prince. Es de lo que más se nota esta influencia.
Tiene esta cosa de la adrenalina, del que estoy ahí, del deseo que está por ser, de alguna manera. Y que tiene mucho que ver también con la idea del disco, que es algo puro, pero tiene que ver con...
Claro, ellos nombraban, decían como que la leche es algo blanco. En algún punto es algo puro, dice, es teta, es existencia. Lo nombraban de ese lado. Y hablando un poco de lo que es el funk, Emanuel lo definía como dice, el funk es el sexo musical.
Exacto.
Ese es como que cuando uno toca funk siente algo diferente, como que, no sé, la conexión que tenés con el instrumento y con el ritmo, por así decirlo, Es eso, sí, es sexo y es la adrenalina que te genera, una excitación.
Sí, y este, por ejemplo, este disco lo graban con un miembro de la Funkadelic, Busty Collins.
Sí.
Que para mí es importante como destacar con quiénes pudieron trabajar.
Sí, es alguien que inclusive decían como que ellos les mandaron el disco porque siempre tenían como la idea, es una banda que les gustaba mucho y... y querían que tenga una participación, que grabe algo, lo que sea. Dice que le mandaron el disco y el pibe dice que les mostraba a sus amigos y le decían, miren, esta es la banda en la que voy a tocar. O sea, lo mostraba como un orgullo.
Claro.
Cuando todavía no había grabado algo y le iba a grabar en el futuro. Y ya le mostraba como diciendo, esta es la nueva banda, miren, escuchen. Y siempre los tomó como que son los que mantienen vivo el funk.
Y si decimos excitación de algo nuevo y hablamos de sexo en la música, ¿de qué me hablas?
Chances. Uno de los discos que más tengo escuchado de ellos, porque me lo compré físicamente, no era la era esta actual de Spotify, y lo escuché y la verdad que había un temita ya por el final del disco que me encantaba, me hacía bailar, me ponía una cosita loca, y es Funky Futurista. Ellos lo mostraban, como dice, es parte del juego del FIFA 2014.
Sí, una notición.
Notición.
La verdad que ellos lo festejaron.
Yo nunca jugué al FIFA, jugué siempre al PES, y me acuerdo que en el PES, no me acuerdo si era el 2014 o 2015, el que tenía la canción en castellano era la canción de Babasónicos, Micro Dancing. Sí, capaz que a manera del FIFA siempre fueron el River Boca, el clásico, le mandaron el Funky Futurista.
Sí, y lo que me gusta de este tema no es solo cómo es la canción, sino cómo ellos lo representaban en vivo, que Dante lo ha dicho, por eso digo sus palabras, como coger en vivo.
Tranqui.
Ellos, tranqui, están ahí, mucha intensidad, mucha energía sexual, y este tema lo tiene todo, que es como el funk, que es algo viejo, pero con la idea del futuro, rememorando como volver al futuro, que se soñaba con un 2020, por ejemplo, de determinada forma. Entonces ellos joden con esa idea de cómo era el futuro que ellos supuestamente iban a tener cuando ellos eran jóvenes.
¿Cómo iba a ser el funk en el 2012?
¿Cómo iba a ser el funk en ese momento? Entonces ellos hacen como esta idea media como de locura, flashean con eso. Por eso también sus ropas en ese momento, cuando hicieron Chances, cuando volvieron, también tenían una onda media, todo muy platinado, sí, una cosa así media locardi. Ellos igual siempre tuvieron como una ropa muy interesante, muy de vanguardia.
Eso, muy de vanguardia. A mí me gustaba más la primera etapa, más me pongo lo que encuentro, o sea, cualquier cosa. Me acuerdo en el video de Remisero, Dante con una remera de fútbol vieja, no me acuerdo de qué equipo, y un jogging.
Sí, pelos largos.
Claro, y al otro video que era jugo, no sé, todo de rojo, así, de medio de cuero. La última etapa me cuesta un poquito más, quizás no me gusta tanto, pero tengo que aceptar que siempre de vanguardia.
Bueno, pero hay que entender que más o menos a qué se dedicaron ellos. Dante se fue más al reggaetón, al hip hop, también
al urbano.
Al urbano, y Emma se quedó más en el pop.
En el pop. Es el disco del reencuentro este.
Claro, y Chances es un disco también tecnológico, con mucho sintetizador, con viaje como de galaxia, por eso decía de la vestimenta así media llamativa, media colores medio platín.
Bueno, si de galaxia hablamos, es como el reencuentro de los dos mundos. Yo hice como una especie de juego de pensar en este disco como que después de su carrera solistas, de cada uno, como nombrábamos recién, como que te podés dar cuenta qué tema es de cada uno, me parece. No sé, yo puse como que de Dante es Amor y Águila Amarilla. Como que te das cuenta que son de él, y de Manuel es Safari Espiritual y Adelante. Sí. Como que notás los genes. Después hay canciones que, como esta, Funky Futurista, Ula Ula, son canciones Curiaki. O sea, son canciones de los dos en conjunto.
También quiero destacar un tema que a mí me gusta mucho, 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 que es Helicópteros, que me sí, parece que va al frente.
Que me acabe el disco.
Y si hablamos de Funky Futurista, hablamos de un mantra. Hablamos de una cosa ahí que va y te vuelve loca. Y porque a la medida que vos lo vas repitiendo, que dice Funky Futurista, bien disco, también tiene mucho de me parece muy bailable. Ahí tenemos un gran tema. Están de vuelta.
The Funky Back Motherfucker.
Funky Futurista, Funky Futurista, Funky Futurista, Funky Futurista. Como Shaka Zulu, sonando en el bulo. Funky Futurista, Funky Futurista.
Yo futurista.
Te desintegro el techo.
Al último tema y llegamos a uno que para mí es un himno nacional.
Nos ponemos medio zen.
Nos ponemos zen, nos metemos en el Klamahama, hacemos una expedición, entramos en un disco Versus de 1997 que tiene como lo mejor de todo, pero en el medio. Por eso es Versus. Ellos lo definen así y tienen toda esta cosa mística, bien desde el Karate Kid. De nuevo los dragones, de nuevo las patadas, de nuevo el flying ahí, vestidos de blanco, con una influencia muy grave que era como los padres, viste, habían perdido muchas personas, con el tema de la dictadura, tiene todo este disco mucha influencia de esos momentos más
feos.
Esa
emoción.
Esa emoción tan horrible de que hemos vivido. Pero lo distintivo que ya ellos ya tenían, que era como su propio lenguaje, su propia forma de hablar. Yo había encontrado una descripción que era: nacieron en Buenos Aires, pero visten como inmigrantes centroamericanos en Nueva York. Se mueven como karatecas chinos del sur, de Los Ángeles, y hablan como ilegales mexicanos que buscan mimetizarse con los naturales de Estados Unidos. Esa descripción creo que cuadra muy bien, sobre todo en esta época de ellos. Y se ve no solo en la canción, estamos hablando de Expedición a la Klamahama, sino también se ve en el videoclip, que tratan de salvar a una persona, no se entiende, uno se muere, si no la salvan, pero le sacan los ojos. Es como una cosa media.
Están en un bosque, todo oscuro.
Con el vientito ahí peinándole los pelos.
Bueno, estas cosas de qué son, de por dónde vamos, también es funk, es rock, es pop, es afro, es latino, es todo. O sea, ellos decían,
además.
Ellos decían, todo. Somos todo, no somos un género musical, somos todo. Sí, esta canción es la que abre el disco y vienen del disco Chaco, es el disco que uno de los más éxitos
sí,
que tuvieron,
que
viene de Barajame, claro. De ahí rompieron absolutamente todo. Y este es el disco que le sigue, en el cual no tuvieron el mismo éxito o el éxito que se esperaba después de Chaco, pero ellos lo dicen como que fue el disco que siempre quisieron hacer, ponerse más experimental y hacer cosas que siempre le gustaron.
Una mística distinta, una producción distinta y un laburo real de trabajo que podría decirse como, por ejemplo, esta cosa de la expedición es medio como la historia interminable, la historia sin fin.
Claro, ¿qué es el Klamahama? ¿Es un lugar que qué es? Y no,
es
no
un
tienen.
Lugar que ellos flashearon en vacaciones. Además, porque tenían, no sé, 15 años, 17, por ahí ellos flashearon con eso, se fueron de vacaciones, cada uno con su familia y volvieron y estaban ahí. Se habían cambiado los nombres, Entonces tenía.
Claro, es como tienen mucha fantasía, tienen claro. un lugar mítico. También por ahí que quisieron retratar esto en el video que hablábamos de ese bosque, ese como especie de castillo o caserón que se ve de sí. fondo. Y este disco fue enteramente grabado en Los Ángeles, en Estados Unidos. Yo cuando me puse a buscar información, la verdad es que no podía creer en los lugares que tocaron. Tocaron en un montón de lugares por toda Latinoamérica. También Chaco fue el que le abrió todas las puertas. Y este fue el como que lo fueron a presentar.
Quiero decir un dato. Así como hablábamos de que ellos eran innovadores para la época y el rap siempre fue como mal recibido en nuestro país, me hace acordar esta canción específicamente. Yo no sé si Catriel está influenciado por ellos, pero seguramente que sí. ¿Quién no? Igual, ¿no? Es la pregunta. Pero el disco que él sacó antes de armar toda esta locura que está armando, se llama Libre, con B corta, tiene mucho de este estilo medio hip-hopero, como se le dice trip hip-hop, que es como un hip-hop más de viaje, no de, de tanto de estar ahí como... Boom, boom, boom.
Expedición al Klamahama. Experimento, fantasía, fantaseen y escuchen y disfruten.
Y no dejen de respirar.
No dejes de respirar, oculta la selva bajo nuestro umbral. Ya no quiero más gritar, de la superficie quiero despegar. Hermano, no. Hey, hermano, no dejes de respirar. Abre bien mis ojos, escucho tu andar. Ya no quiero más gritar. Dios quemando el cielo, arde nuestro hogar.
Destilando una nueva era, afilando la espada certera, como la ira del dragón sobre estas tierras fieras. Escapando por temor a nuestro rango, tango en la penumbra bailo tratando de escapar de mí. Finalizando los pactos con mi sombra, parto como latino en una alfombra, y nadie nombra las bombas, dogmas explotan.
Nadie hace nada, busca de todo junto
a vos, lo robo como un huracán de lodo.
Ya me llevo a tu casa, te dejo alas sin balas.
Sus palabras se enclava al Klamahama.
Yeah, brothers esperan tu llegada, pinta en el sendero con suero.
Y las lágrimas no se movieron,
casi desaparecieron.
Hey, hermana.
Bajo nuestro umbral, ya no quiero más gritar. De la superficie quiero despegar.
Yeah. Esta fortaleza ya no ama a nadie. Nadie es quien engañe, nadie quien me dañe.
Y es inútil que entrenes tus trenes. Aquí no tienen vía, miren visto a los leones cuidando nuestras vidas.
Te equivocas ante la mirada de la saga. De un golpe poco directo no hace nada, nada.
Como Chonky on Fa, mi cabeza chiva. Tengo el estilo, la técnica para darte caída.
Y cuando estás en el suelo te brindaré la mano y mis sueños. Si no eres leal, mi dragón es pateando tu cuerpo.
Sabe, mi dolor es clandestino como el contrato del cielo y el infierno.
Esta es la leyenda.
Hey, hermana. No dejes de respirar. Oculta la selva bajo nuestro umbral. Ya no quiero más gritar. De la superficie quiero despegar.
Y la mujer que me acompañe por las agujas del reloj. Visión que me transporta riéndose del sol.
Pido perdón si asesino mis ánimos.
Hoy es el día, herida perdida hasta mi voz.
Amigo lento y veloz.
Sucede que despierto lejos y acompaño al manjar junto al arroz.
Y a la cena se incendia día a día. Solo alimenta la de nutrientes.
Librarás a las manos que quieran llegar al lugar donde el agua se pueda besar. Oirás las palabras que fueron de ti. Soñarás con un día poder despertar, caminar, encontrarte con la humanidad. Llorarás por lo que has visto y lo que verás más allá. Escuchaste a un niño callar, es un
La Torre.
Florencia Martín.
Somos Winnie and the Pooh y nos encuentran en Spotify, en arroba Winnie and the Pooh, y grabamos en Lab, todo de sonido. Edita.
DLT Multimedia.